ponemos en marcha la segunda parte. Vale, bueno, nuestros compañeros me dicen que ahora ya se veía lo de mostrar el escritorio. Bueno, me alegro. Lo han podido resolver. Parecía que era un problema más de su ordenador que lo que hacíamos nosotros. Vale. La ejecución de este programa normalmente no hace falta, pero más que nada para saber cómo haríamos es... Este programa lo vamos a tener que llamar desde la consola. La consola en Windows se pone en marcha... un segundo, voy a poner otra vez... Mostrar el escritorio. No entra nada, lo verá. La consola de Windows es un programa para escribirle comandos a Windows desde el teclado. Se pone en marcha con el comando cmd. Vosotros vais, abrís el... Sí, es la línea de comandos. Abres el botón de inicio y en este botón de búsqueda simplemente cmd y os aparece arriba esta consolita. Le dais y os sale una pantalla en negraco en la que tú puedes escribir comandos. La historia es que este fichero gestión está metido en un directorio que se llama archivos de usuario, programa, no sé cuándo, no sé qué. Tenemos que llegar al fondo, nos tenemos que mover a este directorio. Vamos a ver si lo localizamos para saber la ruta exacta. Miremos propiedades. Vale, pues está en c:\users/invitado/desktop. Tenemos, lo más cómodo es que nos metamos en este directorio, que ahora estamos en c:\users/invitado, ¿vale? Pero tengo que ir a c:\users/invitado/desktop. Para meternos en este subdirectorio, cd espacio desktop, tal como está ahí escrito. Veis que ahora nos dice c:\usuarios/invitado/desktop. Estoy aquí. Si hago un dir, dir es un comando para ver todo lo que tengo ahí dentro. Sí, esto ya es muy antiguo. Pero esto es solo para probar a lanzarlo desde línea de comando y ver que funciona igual. Que al fin y al cabo Windows no es más que un MS-DOS pintado con ventanas. Vale, pues ahí veis, gestión.jar. Aquí en el entorno de escritorio ocultan las extensiones, no nos dice que es .jar, pero aquí lo vemos claramente, gestión.jar. Vale. Pues, según dice el libro, basta ejecutar Java espacio gestión.jar. Veamos si es así. Exacto. No se entra en la clase principal. Si no recuerdo mal, esto era así. Java-jar espacio gestión.jar. Ahora sí. Para llamar a este programa que hemos hecho desde fuera, simplemente escribir. A ver si puedo hacer la fuente más grande. Ahí. Tiene que estar también. Sí, en apéndice E te comenta la mayor parte de todo esto. Pero si queréis hacer una corrección en el libro, en lugar de escribir Java gestión.jar, se tiene que llamar con Java espacio -jar y después vuestro programa principal. ¿Vale? Fijaos que cuando tú llamas a este programa, tengo por pantalla el resultado de la ejecución. Hay un detalle, fijaos que los acentos tienen se vuelven locos. Esto de después de retirar, aquí nos ha hecho una pirueta. No os preocupéis, si utilizáis acentos en los textos y a la hora de ejecutar os sale así, ninguna pelea. Java, spy, biohar, spy, y es donde está el fichero. Pero esto realmente no lo necesitáis hacer. Solo es para explicaros cómo, una vez hecho mi programa, yo aquí estoy pasando completamente el Blue J. No lo uso ya para nada. Lo usé para diseñar el programa, para probarlo, etcétera. Y luego, una vez terminado, así podría poner en marcha mi programa de gestión hecho en Java que hiciera las 30.000 cosas. Aquí sale solo un texto muy patatero, pero al ejecutar esto me podría lanzar un entorno gráfico y empezar a festival. ¿De acuerdo? Muy bien, pues tipos enumerados, cómo lanzar el programa principal independientemente de BlueJ. Vale. Hacemos 5 minutitos, preguntas, dudas, un poco de relax para no meter tanta caña. Reflexionad un poco sobre lo que hemos comentado y me decís si veis alguna cosa que no queda clara. Ahora es el momento para preguntar. Repasar lo que hemos hecho. Hemos hecho un programa principal en el que podíamos jugar con dos clases. De hecho, solo hemos trabajado con una. O sea, hemos creado, sí, objetos cartel y objetos cajero.
El programa no se ejecuta.
Sí, lo puedes ejecutar, lo hemos ejecutado, de hecho. Pero no hace falta. Creando el punto HAR y yéndote luego fuera de Vue.js, pues trabaja. Esto es lo que hemos hecho. No, o sea, si tú eres un desarrollador de software, no le puedes decir a tu cliente, oye, eso puede ser. Para ejecutar su programa, abra Vue.js, haga doble clic sobre un botón que ponga no sé qué. No, así no, tú le tienes que dar algo terminado, cerrado, que pueda arrancar de una forma. De hecho, no se lo darías así, se lo darías con un icono en el escritorio que le hace doble clic, ejecuta este comando java-har y el programa. Claro, todavía un poquito más maqueado, es decir, yo podría hacer esto sin problemas. Podría crear aquí un acceso directo. ¿Dónde estás? Nuevo acceso directo sería. Creo que sí. Exacto. Y aquí al escribir la ubicación del elemento, pues podría escribir esto que hemos escrito aquí. Sí, vale. Esta idea. Que seguramente no funcionará porque no esté en el mismo directorio, pero la idea es así. Claro, no sé en qué directorio estoy, pero bueno, si lo pongo así creo que funcionará. C dos puntos barra era users barra invitado barra de tops barra gestión.jar. Lo único que he hecho es ponerle toda la ruta donde está este gestión.jar para que no se líe. Siguiente. Un nombre de este acceso directo. Pues pongo programa de gestión. Sí, bueno, esto solo es la decoración del acceso directo, ¿vale? Y en teoría, haciendo doble clic sobre esto, arranca el programa. Vamos a probar, no sé. La verdad es que no es broma. Sí. Lo muestra. Muestra la consola, lo veis que sale un segundo. Debería pararla y poner un. A ver cómo sería. Porque todo esto está muy improvisado. Aquí, si lo cambio, creo que aquí detrás, poniendo un, ¿cómo era? Ya hace mucho tiempo, ¿no? Punto y coma, pause, creo. No lo sé. No. Pero bueno, entendéis un poco la idea. Haciendo doble clic podría lanzar la ejecución de este programa y tal. Sí, de hecho, una cosa que podría hacer es dentro de mi propio programa ahora ponerle una pausa para que no cierre, no dé el programa por terminado, sino que se quede esperando la pulsación de una tecla para confirmar que ha terminado y cosas así. Vale, pero este programa es tan macarrónico que, claro, no tiene nada. Es verdad, es las. Bueno. Preguntas.
Para hacer nuestro trabajo. Entonces, cuando queramos hacer clases o nuevas clases, con la clase para el vamos a hacer sobre
esto. Claro, ahora, para la fase 1, si queréis llegar a probar esto, crearéis la clase tirada, la clase enum y una clase adicional con un método main para meter tu programita de prueba. Tendrías tres.
Sí, pero creo que cuando sale todo el listado de clases, de nuevas clases, de nuevos tipos que hay para hacer la nueva clase, con la clase estándar y enum.
Ah, sí. Sí. Solo trabajaremos con enum, interface nada. Es algo realmente bastante más sofisticado con interface, no te preocupes. Un nuevo tipo de datos con un conjunto cerrado de valores. Eso es. Vale. Bien. Vamos a, si os parece, así sin soporte de la pizarra estoy bastante. Voy a hacer una cosa. Voy a pedir, no sé si aquí tenemos. Ah, tengo un rotulador. Intentaré hacer lo posible para que los compañeros que nos siguen en videoconferencia puedan ver un poco la pizarra normal. ¿En Sobluf puede instalar? ¿No? Bueno, hay algunos exercicios sí, que te dice abre el proyecto no sé cuántos y tal. Sí, lo tienes que sacar de ahí, es copiar la carpeta del proyecto, ponerla en tu directorio de trabajo y abrir ese proyecto de allí. ¿Sí? Pero ahora, casi si queréis, yo lo que os sugeriría es Trabajad sobre la práctica, que será un buen tutorial. Y si en algún momento os atascáis, tenéis las referencias a qué capítulos estamos tocando del libro y vais y profundizáis un poco más. Yo ahora, digamos, abandonaría el libro como guía y utilizaría la práctica como guía. Hasta que no la teníamos, pues sí. Pero ahora lo hacemos al revés, lo utilizamos como referencia. Bueno, ¿qué era? Así. Vamos a ver. Vale. Voy a ver si puedo conseguir que se haga la pintura. Intentaré dibujar grande. Qué lío, ¿eh? Aún así, los compañeros, esto, el soporte este de la pizarra y la webcam es ridículo. O sea, les costará un montón, pero bueno, intentaremos. Vale, venga. Vamos a hablar ahora de las estructuras de control, que os permitirán pues, hacer programas un poquito más sofisticados, más elaborados, que hagan más historias, que no sean tan lineales. El otro día vimos la sentencia if. If, condición, entre paréntesis, y luego teníamos, bueno, se puede abrir la llave aquí, aquí, código, en caso... Ya. Pero lo que quiero hacer más adelante, esto más bien para vosotros, pero es hacer un esquemota, un esquema grande representando lo que es un if. Un if sería un rombo, una condición, una rama y otra rama. Esta sería la rama del sí, esta la rama del no. Aquí la condición, una pregunta. Código, código y tiramillas. ¿Sí? Entonces, para escribir eso, aquí... lo hacemos así. ¿Vale? Esto sería A, perdón, lo llamaremos así, el positivo lo llamaremos A y el negativo B. Vale, pues entonces esto
es. Ahora tengo un poco de. El endif me he marcado,
¿no? No, aquí se marca al final. Este es el otro lenguaje, este sí se marca con endif. Vale, esto lo vimos el otro día, el if. ¿Vale? Pues en la pizarra no se ve nada, qué horror. No, es cable no duermes.
A ver si la pizarra
no funciona. A ver si ha habido un cambio. Este perro, ostras, funciona. Bueno, pues seguiremos aquí. Vale. Bueno, siguiente estructura de control que me interesa presentaros. No, me interesa porque la vais a poder usar, por ejemplo, para hacer el cálculo del presupuesto, que os dice que hagáis una tabla en la que tienes 8 posibles valores. Vale, pues mirad, para estos casos tenemos la instrucción switch. Ostras, sí, sí, pero en este caso, el switch primero lo dibujé gráficamente. El día es como llega el rombo, y para no pintar un rombo, aquí tienes una expresión, la que sea, una variable. Ahora veremos qué es una expresión, y entonces. De aquí, en lugar de tener solo dos ramas, pues puedes tener N. Sí. Puntos suspensivos para indicar que esto puede ser más grande. Vale. Sí, un poquito. Pero bueno, tomándoselo con calma. O sea, ¿a qué serviría desesperarme? Nada, ahí, con calma. Yo cuento con vuestra comprensión y ya. Vale, entonces, en respuesta a esta expresión y a determinados valores para cada rama, tú puedes ejecutar un trozo de código diferente. A, B, C, D, N. Lo que sea. Y, por ejemplo, lo que sucederá es que aquí tendrás asociada esta expresión, si se da un valor 1, ejecuto esto. Si se da un valor 2, el que sea, la rama B. Se da un valor 3, la rama C. Valor 4, la rama D. Valor enésimo, esta rama. ¿Vale? Y después de ejecutar cada este cacho de código, la ejecución continua. ¿Vale? Esto sería el esquema gráfico, viene a ser de un if con esteroides. Con muchas patas. ¿Vale? Bueno, vamos a cómo se escribe esto en Java. En Java, esto se escribe con el comando switch. No hemos cambiado nada y ahora funciona, es increíble. Sí. Bueno, el libro tenéis todas estas referencias. Vale, aquí ponemos la expresión. Por ejemplo, una expresión que podríamos utilizar aquí sería objeto el que sea. Punto. Que tamaño documento, ¿vale? Suponéis que tenemos un método, bueno, aquí faltaría paréntesis si no tiene argumentos, pero una expresión es al objeto el que sea, devuélveme cuál es el tamaño de su documento. ¿Os acordáis que esto puede ser a 1, a 2, a 3 y a 4? Vale, pues esos son los cuatro posibles valores con los que queremos hacer cálculos distintos, si es a 1, a 2, a 3 o a 4. Vale, pues aquí se, a continuación, lo pondré aquí debajo, se abre una llave y defines con la palabra case, esta la tenéis que escribir así literalmente, y el valor de esta expresión con el que queréis asociar un cacho de código. Por ejemplo, si es tamaño doc punto punto A1. Fijaos cómo he escrito el valor. El valor tiene que ser correspondiente a la expresión. Si la expresión es dame el tamaño del documento, se supone que devuelve un valor de tipo tamaño doc. ¿Cómo eran los valores elementales? Pues tamaño doc punto A1. Tamaño doc punto A2. Si esto fuera un entero, si la expresión fuera un entero, que esto es una multiplicación, un cálculo aritmético, pues los case serían sobrenúmeros. Un 4, un 12, un 25. Vale. Aquí no hay llaves, pero aquí metes el código A. Es decir, comando 1, comando 2, los terminados con punto y coma. Vale. Y cuando terminas el bloque A, hay que poner el comando especial break. Break.
Y esto
lo que hace es, sí, o sea, si esta expresión tiene el valor, uy, aquí he puesto, y aquí, disculpad, pero debería poner un punto y coma, pero me cuesta mucho. Vale, break, ¿de acuerdo? Y así los otros. Voy a hacer solo el N. Que es. Cuatro. Aquí te dieron la sentencia, pues no sé, lo que sea. También terminamos con un break. Y podríamos, bueno, de hecho terminar el bloque switch aquí. ¿De acuerdo? Aquí, en medio, imaginaos puntos suspensivos, porque puedo poner todos los que necesite. ¿Vale? Benjamín, ¿ves ahora cómo podrías escribir tu código usando esto un poco distinto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que dentro de cada tamaño tienes dos opciones, color y blanco y negro. Entonces ahí pones, dentro de cada case, puedes poner un if. Aquí dentro, por supuesto, esto que pone bloquea, pueden ser otras estructuras de control, ¿eh? Van a anidar dentro de ello. Solo una cosa más, es una opción extra. Imaginaos que al final, aquí en esta zona, después del último caso, quisieras meter un si no es ninguno de estos. Es decir, yo he definido cuatro valores. Pero ¿y qué pasa si de repente me llega uno nuevo que no está en la lista? Puedo utilizar una opción extra como diciendo, pues la buscas en otro caso, pero no es obligatorio, si queréis. Lo que voy a hacer es saltar de pantalla y lo pongo después, ¿vale? Pero tenéis claro dónde va a ir, ¿eh? Aquí. Bueno, si quieres hacer una rama, ¿qué pasa si no es ninguno de estos? En lugar de case pones default. Por defecto, es decir, si no es ninguno de los demás. Default y dos puntos. Luego volveré a la otra que he hecho un desliste. Default, dos puntos, y aquí pones lo que se va a ejecutar si ha repasado todas las ramas del switch y ninguna ha entrado. ¿Vale? No es necesario, es una cuestión de estilo, pero yo pondría aquí también break. No hace falta, pero vaya. De hecho, no hace falta en la última. Pero bueno, lo ponemos por cuestión de estilo, para no hacer cosas raras. Y aquí, bueno, terminaría. ¿De acuerdo? Este default break es una opción extra que podéis añadir después del último case. ¿De acuerdo? Cosas que me había olvidado, lo voy a poner en rojo para intentar dejarlo lo más visible posible. Es que cuando tú pones el valor, pones case. El valor y después dos puntos. Sí, lo que te pasa. Creo que se ve bien. Que los puntos es lo más difícil de hacer. Ah, y aquí también habría otros dos puntos, ¿eh? Es una cuestión de sintaxis, de notación, lo piden así, ¿eh? Por eso el return, este que no lleva nada, lleva unos puntos al final. Vale, creo que no me lleva nada. ¿De acuerdo? Ojo con estos dos puntos que me los había olvidado cuando. Sí, IFA hace que cuando ha ejecutado esto, no siga ejecutando los otros ramas del case. Llega aquí y hace el boom. Ya está. Es decir, fijaos que la estructura es la que he pintado aquí. Lógicamente, ejecutas la rama y quieres hacer un break para seguir ejecutando. No vas a repasar la B, la C y la D. Solo es eso.
No, si
¿de acuerdo? Vale, pues ya tenemos el switch con esteroides. Otra estructura que nos interesa es estructuras que permitan repetir un trozo de código muchas veces, dependiendo de una condición. Vamos allá. Vale. Hay dos, pero solo os voy a explicar una, porque de hecho lo podéis programar todo solo con una. La otra se pone, la introdujeron, pues, por añadir un poco más al lenguaje, pero la vamos a omitir. La estructura que os voy a presentar es una estructura que hace lo siguiente. Lo que hace esta estructura es, llega el código, evalúas una condición, si esta condición es verdadera, ejecutas un cacho de código. Y una vez ejecutado, vuelves a reevaluar la condición. Si esta condición es falsa, es decir, cuando se convierte en falsa, sigue y tira líneas. Por tanto, aquí normalmente, bueno, normalmente no, aquí tiene que haber algo que pueda modificar la condición. Es decir, aquí se hace algo que potencialmente modifica la condición. Ok. Vamos a poner un ejemplo de cómo programar esto. Esto se llama la estructura, esto se llama las estructuras iterativas, las que dan iteración vueltas. Y esta, este esquema aquí, es la estructura iterativa mientras o while. De hecho, se programa con la palabra clave while. Mientras esta condición es verdadera, ejecuta A. Y ejecuta A mientras sea verdadera y ejecuta A mientras sea verdadera. Vamos a pintarlo con un ejemplo. Venga. Podríamos hacer esto. Lo haré con un ejemplo en lugar de genérico. Supongamos que hago lo siguiente. He definido masa de una variable i, que es un número entero, y hago i igual a 0, punto el coma. Y aquí digo while condición, por tanto paréntesis, i más pequeño que 9, llave, y aquí va el código A, el código de lo que quiero repetir. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Pues system, lo voy a abreviar, voy a poner system.println, sys.out. println, y aquí, por ejemplo, hola. Yes. No, no es lo que quería. No, parece en un interrecord. Ahora que más o menos se muere. Un día lo haremos en 3D esto. Tirando, coge este código. Sería bien. Demasiadas películas. Bueno. Bueno. Claro. Si esto queréis que dé unas cuantas iteraciones. Hemos dicho que aquí dentro debería modificar la función, porque si yo aquí cierro la llave, lo que sucederá es un bucle infinito. Esto de mientras i sea más pequeño que 9. ¿Y es más pequeño que 9? Sí, 0. Entonces pinta, y la siguiente pinta, y pinta. Y de ahí no sale. Se puede hacer, pero te metes el programa en un bucle infinito. Aquí, pues, lo que tiene lógica es hacer i. Por ejemplo, ¿sabéis cómo era para sumarle 1 a i? Pues hacer i igual a i más 1 o i más más. Entonces, con esto, pintaremos por la pantalla cuántas veces, ¿verdad?
Hasta pantalla.
0, 1, 2, 3, 4, solo 8. Porque a la que es 9 y es falso, no lo hace. Por tanto, son 9 veces. Contando el 0, 1, 2, 3, 4, hasta 8, 9 veces. Vale. Es una de las preguntas que os puedes hacer en teoría. Oye, este bloque, ¿cuántas veces se ejecuta? Bueno, pues bueno, ten clara la condición de parada y ya está. Vale. Veis un poco, este ejemplo no tiene mucho sentido, pero dentro de un bucle de estos puedes recorrer una lista de objetos preguntando cosas sobre el objeto, mientras que el objeto, su propiedad no sé cuánto, no sé a qué, no te pares de dar vueltas. Por tanto, estas estructuras son muy interesantes. Probablemente alguna parecida tenemos que usar en la práctica. ¿Cómo lo veis? Claro. Bueno, pues la última.
¿Y desde esta hay un
do? No, no hay nada. La del do, lo único que hace es que ejecuta el trozo de código y mira la condición al final.
¿Se la pone?
Sí. Pero siempre entre un do y un while hay una construcción equivalente. Tienes que cambiar la lógica de la pregunta y ponerlo al revés. Si quieres usar luz, pues utilizas. Pero para no.
Ya veo la misma. El mismo mecanismo.
El mismo. El do, lo único que hace, ya que lo comentas, en lugar de hacer esto, hace el bloque A, mira la condición abajo. Si la condición es verdadera, vuelve arriba, y si no, sigue hacia abajo. Pero solo es cambiar el bloque en lugar de ponerlo aquí, lo pone arriba. Olvidarlo. Con esto se puede hacer todo. No hace falta tener un do y un while. No es que haya cosas que necesite forzosamente hacerlo con un do, no. Por eso no complicamos, quitamos una y fiesta. De hecho, hay lenguajes que solo tienen while, no tienen do y while. Bien. Pues tenemos otra forma de bucle. Hay bucles, hay ocasiones en las que es mucho más cómodo utilizar otro tipo de iteraciones que tienen esta forma. Se escribe, o sea, sería el comando for. Y en este caso va en la siguiente forma. For, una inicialización, punto y coma. Dentro de las llaves se pone un punto y coma. Se pone una condición, punto y coma. Y después una, lo que sería una actualización.
No, igual.
Es como Fabio.
No, deja
de tener
variables,
response, colección. Ah, no, 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 això és una altra cosa. No li facis cas. Això és una altra forma d'utilitzar el for. Ara no te preocupis d'aquest for, eh? Aquest for que farem aquí és una altra. Sí, no, 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 no li facis cas. Això és una altra. Exacte. És de baix, que està just encima del T3. Aquesta altra forma l'explicaremos, però quan expliquem les estructures. Pero esta de aquí debajo es esta. Condición y hay una actualización. Las sentencias llave y tal. El ejemplo, bueno, en el libro os pongo un ejemplo de este estilo. ¿Cómo haríamos este hola 10 veces? Pues bueno, aquí podéis poner el println hola. Y para hacerlo 10 veces, bueno, 9 veces, pues podrías empezar poniendo como inicialización y igual a 0, si lo quieres hacer exactamente igual que antes, condición mientras i sea más pequeño que 9, y la actualización es i más más. Es decir, es otra forma de hacer un bucle, aunque esta sí que la escribo, porque a veces es mucho más cómoda que escribir un bucle. Vamos a la vez. Sí, claro. Es que tiene una correspondencia directa, claro, que puedes traducir esto a un while. De hecho, es la que hemos hecho antes. Vale. Pues bueno, yo creo que con esto lo podemos dejar. Con estas sentencias de control y luego con los comandos que ya empezamos a ver, realmente comandos propios de Java no necesitaremos muchos más. Ahora tendremos que aprender a utilizar estructuras para almacenar los objetos y demás. Pero ya herramientas de programación, poquitas más. ¿De acuerdo? Recordad, nos vemos el sábado y meted de caña. Sí, aquí metes. Avanzad todo lo que podáis. Preguntadme y yo os intento ayudar. Cuando pueda, que a veces se me escapa un mensaje. No. El de fet, el Java va ser inventat com una espècie de millora de C++. És un llenguatge un poc més modern que C++, però C++ són pares. Després se va inventar Java com una mica de millora. Ara